Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Onda Local. Onda Local informa. Toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Onda Local, el poder de la palabra.
Antes, seguimos aguantando golpes sin guantes, se creen dominantes de los cuerpos gestantes, las excusas ya son redundantes.
El amor no se esfuerza, el amor lo anhelo, nadie ni nada me saca este pañuelo, si salud es prioridad, por la salud yo velo, legalización es el único consuelo.
Hace mucho rato que ya es ley en la calle, pero parece que le falta algo de coraje, dejen de permitir que mis derechos avasallen, lucha heredada, orgulloso linaje.
Llevamos tanto tiempo de esperar, adiós a las perchas imposibles de ignorar. Gritamos aborto legal en cualquier lugar.
Fueron dos abortos. En la primera ocasión fue un embarazo producto de una violación y yo no sabía absolutamente nada de esto. Pero yo realmente yo no podía traer una criatura y peor de una violación. Yo no me sentía bien. Y yo tampoco sabía cómo hacerlo realmente, yo jamás había pensado. Entonces dentro de la familia siempre te enseñan de que, uy, ¿qué es eso? El aborto es pecado, ni se te ocurra pensarlo siquiera, la palabra siquiera ya ofende. Y verte encerrada en esto, en un embarazo no deseado y peor, producto de un abuso sexual, y luego pensás en todo este estigma que trae el aborto en sí, y no saber hacia dónde ir ni con quién apoyarte, porque en ese momento no tenés ni siquiera a poder ni siquiera recurrir a tu familia, porque tu familia también piensa que pues, vas a pecar y te vas a ir al infierno si vos abortas, y que también ala, esta frase típica de que uy, ni siquiera las perras hacen eso, ¿verdad? Te hacen esa tal comparación. Yo recuerdo que yo solamente le hice el comentario a un amigo muy cercano mío, que pues él vio la desesperación que yo tenía, entonces él me ayudó, él compró estas pastillas. Al momento de hacerlo, yo tuve que hacerlo sola, obviamente, lo hice por la noche, escondida de toda mi familia, escondida de todo el mundo, y yo tuve que ir al hospital, pues ya a cierta hora, cuando yo vi que ya era demasiado y que ya no pasaba nada, era demasiada sangre y no se me quitaba el dolor y no pasaba nada más, y solo sangraba y sangraba demasiado. Entonces yo pues recurrí a mi familia para que me llevaran a un centro asistencial. Ya en el lugar allá también fue una atención demasiado horrible, ya estando en el lugar, ya en el hospital, obviamente, pues por todo esto que jamás vas a decir en el hospital, bueno, me provoqué un aborto, o yo no quería tener esta criatura, porque ¿qué iba a pasar si yo decía eso? Entonces solamente iba a decir que de repente me empezaron dolores y que tal, pues ya me revisaron, estuvieron ahí, solamente me dejaron en una camilla tirada, no me explicaron nada, más que dije que querían salvar el embarazo. Eso es un dolor que yo realmente no se lo deseo a nadie. Llegó un doctor y yo, claro, yo tiraba en aquella cama con la ropa llena de sangre. El doctor llegó y yo recuerdo que tenía la bata un poquito así, pues unos trapos todos horribles que te dan para envolverte, ¿no? Ni siquiera se le puede llamar bata. Entonces ellos llegaron, ese doctor llegó y yo le dije, pues, me estoy desangrando, no soporto el dolor. Bueno, me dice, tenga pudor, tápese un poquito, tápese. Y eso fue lo que me dijo. Ya llegaron, me hicieron algo, un ultrasonido, ya dijeron que ya no podían hacer nada más, pues que no se pudo conseguir el medicamento, dije, para prevenir el aborto. Fue un proceso demasiado duro, no solamente por lo que viví ahí en el hospital, sino porque en ese momento yo me encontraba mal psicológicamente. Un aborto te deja dañada, no solo físicamente, psicológicamente. Esto te provoca una herida bien grande.
En un nuevo podcast de Onda Local Informa, conversamos sobre el derecho a decidir de las mujeres. El 28 de septiembre fue establecido como el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Al inicio, escuchábamos el testimonio de Elizabeth, una joven de 24 años que decidió interrumpir su embarazo, pero producto de la penalización de este derecho en Nicaragua, la obligó a realizarlo de manera clandestina y en circunstancias que pusieron en riesgo su vida. En Nicaragua, actualmente el aborto es ilegal y las penas oscilan entre 3 y 6 años. Recordemos que el 26 de octubre de 2006 ocurrió la derogación del aborto terapéutico y en 2007 la Asamblea Nacional eliminó del nuevo Código Penal el artículo que permitía el aborto terapéutico. Nuestra invitada de hoy es feminista y fundadora de la campaña por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Bernarda también es investigadora. Nos aclara las dudas, desmiente los mitos y rompe con los tabúes que actualmente existen con relación a este derecho. Bernarda, ¿puede explicarnos cómo fue que se penalizó el aborto en Nicaragua?
Para comprender de qué manera los grupos fundamentalistas religiosos llegaron a lograr la penalización absoluta del aborto en Nicaragua, es necesario saber que en el año 2000 se formó la Alianza por la Vida, integrada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua y la Alianza Evangélica, que se dispusieron a trabajar con la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y 6 años después lograron la penalización absoluta cuando se derogó el artículo 168 del Código Penal que permitía el aborto terapéutico, que en la práctica no tenía ninguna utilidad puesto que la aplicación del aborto terapéutico era extremadamente reducida y como medida de salud pública no lograba reducir las muertes por aborto ni las secuelas del aborto inseguro.
¿Por qué se dice que con la penalización del aborto en el 2007 se está condenando a las mujeres pobres a la muerte?
En todas partes del mundo, cuando el aborto está restringido, está penalizado, cuando es considerado un crimen que amerita cárcel, las mujeres pobres son las que sufren las mayores consecuencias, porque ellas no pueden conseguir un aborto seguro en una clínica privada o en hospitales privados, ni siquiera en el sistema de salud. Por lo tanto, la penalización del aborto es un problema de justicia social, porque las mujeres que tienen recursos y pueden conseguir un aborto seguro lo logran en clínicas privadas, en hospitales privados, con médicas y médicos privados, de manera clandestina. Y esa es una situación que se conoce ampliamente, la sociedad la conoce, la policía la conoce, los juzgados y quienes condenan el aborto también saben, porque muchas veces las mismas personas que se dicen pro vida y se dicen que están en contra del aborto, cuando ocurre en su familia, recurren a la interrupción del embarazo de manera clandestina, con dinero de por medio, y esa es una muestra de la doble moral, de la hipocresía que prevalece en cualquier sociedad en América Latina y en cualquier parte del mundo.
Bernarda, anteriormente escuchábamos el testimonio que representa las realidades que viven las mujeres que deciden sobre sus cuerpos, pero quisiera que nos aclarara cuáles son las consecuencias que tienen los abortos clandestinos e inseguros.
La principal consecuencia del aborto clandestino pasa por el cuerpo de las mujeres. Un aborto clandestino puede ser seguro cuando se hace en condiciones adecuadas, generalmente a cambio de bastante dinero, y también puede ser inseguro. Significa que es clandestino y a la vez es riesgoso. En la conferencia del Cairo se acuñó ese término de aborto inseguro, que significa aquel que ocurre en condiciones inadecuadas por personal no capacitado y con técnicas peligrosas para las mujeres. Las consecuencias, en primer lugar, son la muerte de las mujeres por complicaciones graves, como es la infección, el shock séptico o las hemorragias posaborto. También hay otro tipo de complicaciones que no son la pérdida de la vida, sino complicaciones que quedan instaladas a lo largo de la vida de las mujeres, como son las fístulas, la necesidad de extraer el útero o la trompa, los ovarios, de hacer cirugías mayores cuando han usado un método clandestino que le ha provocado perforación en el útero. Afortunadamente, con la aparición de las nuevas tecnologías, las mujeres van adquiriendo conocimientos y están usando el aborto químico, digamos, en el sentido que usan medicamentos que permiten la interrupción del embarazo sin sufrir consecuencias graves ni la pérdida de la vida.
El mandato religioso también influye en las decisiones de las mujeres. Onda Local conversó con la feminista María Teresa Blandón y esto fue lo que nos compartió.
La influencia, digamos, del mandato religioso tiene mucho peso en este país, por lo menos en el discurso formal. La condena esta de abortar es matar y las mujeres que abortan son asesinas y se van a ir al infierno, pesa mucho en la conciencia de mucha gente, ¿no? Se considera eso como una especie de maldición. Por el otro lado, en esta sociedad hay muy poca información, hay mucha ignorancia. No se ha hablado, digamos, de los derechos humanos, del derecho de las mujeres a la vida. No se ha hablado tampoco desde una perspectiva científica, no hay muy poca información respecto de qué es el proceso de reproducción humana, es decir, hay muy poco conocimiento de la bioética y qué significa hablar de la reproducción de la vida, qué significa hablar de la vida humana, cuál es la diferencia que hay entre un embrión, un feto, digamos, un bebé, y todo se mete en el mismo saco. Como no tenés información científica, como no tenés reflexiones desde el punto de vista de la bioética, es decir, de la ética para hablar de la vida, entonces la gente se queda con esas máximas condenatorias que vienen, digamos, de la tradición más conservadora de las iglesias, ¿no? Que lamentablemente son las que tienen más fuerza en este país. Eso del lado de la sociedad, de la cultura, digamos, de la ausencia también de educación sexual, de la falta de reflexión sobre la violencia, sobre los derechos de las mujeres. Pero del lado de los gobiernos tiene que ver con una actitud pues muy cómoda y muy oportunista. No quieren quedar mal con las iglesias, porque, sobre todo con la católica, por la influencia que ella tiene en amplios sectores de la sociedad, entonces prefieren evadir el tema en algunos casos, y en otros casos, como hizo Ortega, aliarse con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica para negar este derecho a las mujeres. En este caso se trata pues de un acto oportunista, se trata de una estrategia electoral para ganar voto y para impedir, digamos, tener en este punto adversarios muy fuertes.
Bernarda, a esa falta de información que señala María Teresa, quiero sumarle el poco acceso a información pública que hay en Nicaragua y que nos ayudaría a conocer cómo los abortos inseguros incrementan las muertes maternas.
Los abortos clandestinos e inseguros incrementan las muertes maternas en todas partes del mundo. Por supuesto que la forma de no reconocer la existencia del aborto clandestino y de la muerte materna por esa causa es enmascarar los resultados de las atenciones en los sistemas de salud. Eso ocurre desde hace muchísimos años en Nicaragua y prácticamente en toda la historia de la salud reproductiva. En los hospitales, en distintas unidades de salud, se enmascara la muerte por aborto y se la coloca como infecciones, como hemorragia o con otros nombres sofisticados, como por ejemplo patologías del embrión, del feto, patologías del saco amniótico, una serie de nombres que se han usado en el sistema de salud para no mencionar la palabra aborto. Por lo tanto, conocer exactamente cuál es el número de muertes maternas anuales a consecuencia de las complicaciones del aborto ha resultado en los últimos 30 años sumamente difícil, si no imposible, porque ni el personal médico pregunta, no quiere preguntar porque te dicen que no quieren tener dificultades o complicaciones o problemas, y porque tampoco a los sistemas de salud les interesa registrar este evento en países donde el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, porque significaría reconocer que gracias a esa legislación que viola los derechos humanos de las mujeres, ellas mueren de un asunto que podría ser totalmente evitable. Es interesante analizar de qué manera a las feministas nos han llamado abortistas y nos dicen que estamos a favor del aborto, cuando en la realidad abortista y a favor del aborto son quienes niegan la educación sexual, quienes niegan el acceso a métodos anticonceptivos, quienes niegan la violencia machista que ejercen los maridos o los compañeros sexuales a la hora de tener relaciones y no quieren utilizar condones. Entonces, nos preguntan cómo eliminar el aborto inseguro, el aborto clandestino, en primer lugar legalizando el aborto, que sea una práctica hospitalaria que salga del Código Penal, que pueda ser solicitado por las mujeres y si son adolescentes y niñas, siempre en compañía de sus madres, padres o tutores o personas de confianza, que pudieran ellas haber tenido educación sexual, pero ya llegamos tarde. Quienes niegan la necesidad de la educación sexual están promoviendo el aborto. Quienes niegan la necesidad del uso de anticonceptivos están promoviendo el aborto. Entonces, en el debate es importante señalar quiénes son abortistas, quiénes promueven que haya muchos abortos y de qué manera las feministas proponemos que no haya abortos mientras haya educación sexual, porque el uso de anticonceptivos por la pareja, no solo por las mujeres, reduce drásticamente el número de embarazos no planificados y, por supuesto, el número de abortos.
Otro aspecto que quiero traer a la conversación es cuál es la valoración que tiene usted, Bernarda, sobre la capacitación en las normas de atención que ha tenido el personal de salud para atender casos de abortos.
A lo largo de mi experiencia como investigadora, he conocido centenares de normas emanadas de las autoridades de salud en los últimos 30 años en Nicaragua. Hay normas para todo tipo de problemas, normas que muchas veces no se escriben en Nicaragua, solamente se copian y se pegan, que no se adaptan a la realidad de Nicaragua, que a veces hasta inclusive tienen menciones de otros países de donde fueron tomadas, la gran mayoría, normas en donde no participa la sociedad civil para aterrizarlas a la realidad de cada lugar del país. Y lo más grave es que esas normas se publican, tal vez como un documento interno, tal vez se hacen llegar a las instituciones de salud a nivel latinoamericano o tal vez a los donantes que han pagado un proyecto para elaboración de determinada norma, pero no se imprimen, no se distribuyen, no se usan para capacitar al personal no se les entrega al personal que está directamente relacionado con la atención de las complicaciones del aborto y que por lo tanto el personal desconoce. Por otro lado, en Nicaragua ha habido una norma para la atención del aborto que curiosamente no tenía ninguna mención a la anticoncepción post-aborto. O sea, se quedaba solamente en la aprobación de infinitas causas por las cuales se podía solicitar el aborto, que luego, a la hora de aplicarla, eran una barrera y eran argumento para que el propio personal de salud no aceptara la aplicación del aborto terapéutico.
En el año 2007, cuando se promulga un nuevo código penal, se introduce la figura penal de lesiones al no nacido por encima de la vida de las mujeres. Consultamos con la abogada Ana Evelyn Orozco de cómo se podría interpretar esa aseveración.
Establecer a lesiones psíquicas para un feto, pues no sabemos cómo se determinará, ¿verdad? Pero eso fue uno de los absurdos que los legisladores establecieron en el Código Penal. Y eso quedó absolutamente prohibido y penalizado cualquier tipo de aborto que se pretenda realizar una mujer por las razones que sean. De manera tal que ese es el marco jurídico que tenemos aquí en Nicaragua, una total penalización de cualquier tipo de interrupción del embarazo por las razones que sea, o aborto por las razones que sea. Planteamos una serie de recursos por inconstitucionalidad de estas medidas de penalizar absolutamente el aborto, pues hasta la fecha eso no se resolvió nunca, es decir, no hay una respuesta de la Corte Suprema de Justicia, que es quien debería de haber resuelto tales recursos por inconstitucionalidad, donde abogamos sobre el marco internacional de los derechos humanos de las mujeres y el marco nacional también, que en ese momento la Constitución Política contemplaba, digamos, la posibilidad de decidir sobre sus propios cuerpos. Es decir, recordemos que la Constitución ha sufrido varios cambios, digamos, reformas en el tiempo, y sin embargo, en aquel momento, pues nosotras también nos amparamos en lo que establece la Constitución respecto a los derechos humanos de las mujeres. De manera tal que, por ejemplo, Nicaragua es signataria de la Convención para la Eliminación de Todo Tipo de Discriminación contra las Mujeres, que contempla discriminación a todo acto que lesione, digamos, los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida. Y nosotras consideramos que el haber penalizado el aborto en Nicaragua es totalmente un acto de discriminación contra los derechos humanos de las mujeres.
En Nicaragua, a partir del Código Penal que se aprobó en el 2007, se introdujo la figura legal de la protección del no nacido, que significa que se le han otorgado derechos legales al embrión y al feto que no son personas porque no han nacido. Ya sabemos que la definición de persona humana comienza desde el momento del nacimiento, en todas las legislaciones y en todas las definiciones universales. En Nicaragua se adquirió esa decisión a partir de una campaña que hizo el presidente Arnoldo Alemán en el año 2001 para establecer el 25 de marzo como Día del Niño por Nacer. Hicieron ceremonias en donde estaban diputados del Estado laico, miembros de la Corte Suprema del Estado laico y, por supuesto, el Poder Ejecutivo. Fue el primer país en hacer eso, en pasar de una festividad religiosa como era el 25 de marzo a un texto del Código Penal. Y finalmente fue aprobado ese texto en el nuevo Código y se establece que quien le haga un daño físico o psicológico al que está por nacer puede ir preso hasta 8 años y se le puede quitar la licencia para ejercer la medicina y cerrarle el consultorio y la inhabilitación absoluta. Esa penalización está dirigida especialmente al personal médico que apoya a una mujer a la hora de interrumpir el embarazo. y establece la psicología prenatal, que tampoco existe en la realidad, puesto que plantea la lesión psicológica en el no nacido. Está muy difícil que alguien pueda demostrar cómo un embrión tiene una lesión psicológica o cómo un feto que no nació tiene una lesión psicológica. Pero esa es la realidad de Nicaragua. Las mujeres han perdido sus derechos legales en manos de los embriones y de los fetos gracias a la legislación que tenemos a partir del año 2007.
Bernarda, para ir cerrando, quiero traer a la plática la importancia del acceso y conocimiento de métodos anticonceptivos.
Es la mejor vacuna, puesto que necesitamos que la población en su conjunto conozca cómo funcionan los métodos, en qué momento aplicarlos, por cuánto tiempo, que conozca sus ventajas, sus desventajas y sus contraindicaciones, puesto que los métodos hormonales tienen importantes contraindicaciones que las mujeres deberían conocer porque lamentablemente son ellas las que se tienen que inyectar o los tienen que tomar cada día. El desconocimiento de los métodos parte también de la ausencia de educación sexual y por esa razón es tan importante establecer la educación sexual oportuna, laica, moderna, que abarque todas las dimensiones de la sexualidad y que le permita a las personas poder elegir libre y responsablemente, espaciar los embarazos, comenzar un proceso de control de la fertilidad y también dejarlo cuando desean tener un embarazo. Todos esos son asuntos que tenemos pendientes en Nicaragua y que ojalá los pudiéramos resolver a la mayor brevedad.
Hoy, 28 de septiembre, queremos cerrar este podcast reafirmando por qué es importante que las mujeres tengan acceso a este derecho en Nicaragua.
Desde mi perspectiva, las razones por las cuales se debe permitir el aborto en Nicaragua son todas. Todas las razones por las cuales las mujeres tengan la decisión de interrumpir un embarazo. El Estado debería tratar a las mujeres como ciudadanas de primera categoría y confiar en su buen juicio, porque cuando las mujeres toman decisiones, lo hacen pensando en primer lugar en el bienestar de las familias, en el bienestar de los hijos e hijas que ya tienen, en sus propias posibilidades de responder a esa obligación y a esa demanda que muchísimas veces asumen solas, sin apoyo de los compañeros o maridos, sin apoyo familiar y mucho menos apoyo del Estado. La propuesta de la campaña 28 de septiembre es el aborto legal, seguro y gratuito, que significa que no sea penalizado, que las mujeres no sean perseguidas, que no sean llevadas a la cárcel, que el personal de salud que las acompaña en la interrupción no sea afectado ni perseguido, ni se le retiren su licencia para ejercer la medicina, ni le cierren sus consultorios, que se los trate con respeto a las mujeres y también al personal de salud. Esas serían las principales razones. Y si hay una sola cosa por la cual el aborto debería estar prohibido, es obligar a una mujer a abortar. Cuando una mujer quiere mantener su embarazo, lo quiere llevar hasta el final y que alguien externo la quiera obligar. Eso sí debería estar penalizado, porque el derecho a decidir significa decidir continuar con el embarazo o decidir interrumpirlo. Y en ambos casos debe ser respetado y esa decisión debe ser reconocida por la sociedad y por el Estado.
Gracias por estar pendiente de Onda Local Informa. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a jueves a las 9 de la mañana a través de www.ondalocal.com.ni.
Onda Local.